Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Qué gusto de saludarlos. Mira, otra sede, Henry. Otra
Así
sede.
Es, nuevamente, nuevamente. Bueno, aquí sí hemos hecho el podcast.
Pero
el
muy pocas veces.
Sí, muy pocas veces. Sí. Seguramente es en nuestra covacha o en el estudio A.
Exactamente. ¿No?
O aquí, que son unos estudios más reducidos, que está en una zona que se conoce como de las firmas, aquí en Televisa Chapultepec, que si no me equivoco son firmas que trajeron de la XAW.
Sí, claro.
¿No?
De hecho, está la firma de mi papá.
Hicieron la radio. Ah, el otro día estaba escuchando, ¿qué estabas oyendo? Ah, es que ya es que pues, el patio, este centro de espectáculos, lamentablemente se derrumbó.
Sí, sí, sí.
¿No? Cerrados ya hace 30 años. ¿Alguna vez fuiste al patio?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿A quién fuiste a ver?
Fui a ver a Dulce. Fui a ver una vez a Rafael. Y una vez a una entrega de premios.
Ah, mira.
Tres veces fui al patio.
Yo fui una vez.
Nada
fui
más
a ver a
una
Alberto
vez.
Cortés.
¿Tú que eres tan de conciertos?
Pues sí, pero me lo cerraron hace 30 años. O sea, también.
En esa época no eras tan de conciertos.
O sea, sí, pero bueno. Pero fuimos a ver a Alberto Cortés. Y estaba viendo un reportaje que hizo Rodrigo de la Cadena antes de que se cayera el patio y todo. Estaba cerrado. Y pusieron ahí unos fragmentos de... Se escuchaba la voz de tu papá.
Ah, ¿de veras?
Sí.
Mira.
Se escuchaba la voz de tu papá. Y justamente ahorita que dijiste de Rafael, el hijo de una de las personas que había trabajado ahí durante años y años, contaba, porque ya ves que Rafael siempre de negro.
Sí.
Y contaba que se iba a presentar aquí en México en el patio, pero que no llegó su equipaje. Y pues traía su ropa, pero pues no era así como que para presentarse. Y que ahí junto del patio en la calle de Atenas número 9, había una camisería. Y tenían camisas negras. Y se compró una camisa negra. Y le fue tan bien que ya la usó auténticamente como una cuestión de buena suerte.
Ah, ya de amuleto.
De amuleto, sí.
Muy bueno. Fíjate que yo conocí a Rafael, yo era un niño. Ya te he platicado que mi papá fue, después de ser locutor de la W, etcétera, etcétera, mi papá fue de los que organizaban la Feria del Hogar.
Sí.
Y en la Feria del Hogar... Siempre, en digamos que el cierre del día...
¿Que era en el Auditorio Nacional?
Primero fue en el Auditorio Nacional, después se lo llevaron al Palacio de los Deportes.
Ajá.
Pero era una cosa, o sea, era iban, o sea, no sé, 2-3 millones de personas en cada una de las ferias. Evidentemente era una feria que duraba mucho tiempo, no sé, un mes, una cosa así... Pero sí metían 2-3 millones de personas. Era divertido, la verdad. Tenía un montón de cosas ahí. Ponían sus stands. Quien quería ponía su stand, ¿no? Desde cómo fabricaban los lápices, ¿no? Y o de los marcos. En fin, había de todo. Pero siempre el cierre era un show. Y en, digamos que el gran cierre... traían a un artista pues, de talla internacional.
De y renombre.
Así, y así conocí a Rafael, fíjate.
Ah, qué bueno.
Porque en una o dos o tres ocasiones, no sé cuántas ocasiones de las ferias del hogar, se cerró Rafael. ¿Y sabes a quién conocí también? A Chespirito. A Roberto Gómez Bolaños también lo conocí ahí, porque él todavía no era ni el Chavo del Ocho, ni el Chapulín Colorado. Todavía no tenía esos personajes. Pero sí tenía un personaje de un soldado. Muy chistoso, por cierto. Y entonces, digamos que tenía, no sé si uno o dos patiños ahí que actuaban con él. Y entonces se presentaban. También era parte del cierre del día. No era el cierre del último día, pero sí, digamos, 5 o 6 días se presentaba... Ahí Roberto Gómez Bolaños.
¿No? Entonces estás hablando de los 60.
Sí, claro. Sí, sí, por supuesto.
Sí.
No. Yo dejé gran parte de mi niñez en,
en la feria del hogar.
En la feria del hogar. Es que mi mamá ponía de repente un stand y vendía ropa o cosas así. Y entonces era, hijo, no sabes. No. Eran horas y horas.
Además, tú eras el más chico de los hermanos, entonces.
De sano esparcimiento. Qué aburrido.
¿Pero iban los cuatro? Sí. ¿O nada más tú por ser el más chico?
Normalmente.
¿Y que con quién dejamos a Toñito?
Exacto. Lo que pasa es que, no recuerdo a Mari. Mari yo creo que se iba con sus amigas y Rosy igual. Coqui sí iba, porque era uno de los locutores.
Ah, ¿ya desde entonces?
Desde entonces, sí. Era uno de los locutores ahí. Mi papá era uno de los locutores también. Siempre había un locutor en cabina. Siempre. Y entonces, en el stand 428, que se encuentra en no sé dónde, se están regalando en este momento lápices. Y entonces ahí, puta, se hace una fila, güey, enorme. Pero sí, y además había el locutor también era... Para el niño Enrique Burak se ha perdido. Y para los familiares se encuentra en la cabina de locutores.
Y los familiares, vámonos.
Que se queden. Pepe Ruiz Vélez era uno de los, de los locutores.
Me acuerdo de Super Remate de Autos.
Exactamente.
Los sábados a mediodía.
Exactamente, Pepe Ruiz Vélez. Uy, no. No sabes cuántas horas pasé ahí.
No, se te ve cierto trauma.
No, estoy traumado. Sí. Pero bueno, era muy divertido. Trabajaba mi papá ese mes. Uh-huh. El resto del año se la pasaba tranquilo. Pero ese mes trabajaba durísimo.
Ahorita que decías el niño. Digo, primero me acordé del perraco en el estadio
Azteca,
¿no?
Sí, de Melquiades.
Sí. Tu familia lo espera en el túnel número uno. Sí. ¿Alguna vez te perdiste?
No.
¿No?
No. No, y qué bueno. Y qué bueno, porque hablando de traumas, yo tenía un trauma ahí.
¿Era perderte?
Sí, pero un trauma grande, ¿eh? Una vez en la Liga Maya, en un entrenamiento, me acuerdo, terminé el entrenamiento y no habían llegado mis papás, mi mamá probablemente, y dije, en la Mauser. Y me salí, güey. Me salí de la Liga Maya.
¿A buscar a tu mamá?
A buscar el coche, al coche.
Claro, claro.
Y me salí a buscar el coche como estúpido. Que, digo, obviamente no había los riesgos de ahora, ¿no? Pero de todas maneras, de repente me salí y me pareció ver pasar el coche y entonces me regresé. No, hombre, ¿qué pasar el coche? Ya estaban ahí, grita, ¡Toya! ¡Toya! Ya ves que la Liga Maya pues, es enorme, ¿no?
Sí.
Pero sí. Era un trauma que tenía yo.
Yo también, ¿eh? Es más... Siempre iban por mí tarde. Y
Pues ya estabas acostumbrado.
Pues sí, pero también dices, no, hombre, capaz que esta vez no van a llegar por mí.
O sea, qué bárbaro.
Sí, la Liga Olmeca.
Hasta en eso nos parecemos, caray.
Sí. Y una vez, un primo, Toluca Alejandro, y allá pasé varias vacaciones. Y una vez íbamos con mi tía Margarita, y sí, como que nos perdimos en un súper. Y entonces, no, pues estoy perdido. Y entonces nos llevaron ahí a una oficina. Yo estaba muy nervioso.
Pues sí, como no.
Pero sí me acuerdo que había un acuario. Y entonces como que me relajó.
¿Ah, sí?
Sí, entonces ya...
¿Pero estabas con el primo?
Estaba con mi primo, pero perdido.
Pero estabas con el primo.
Sí.
No pasa nada.
Y No, la verdad que estúpido era yo. Bueno, sigo siendo. Oye, pero sí.
Porque Anselmo Alonso se perdió también en un súper.
¿En serio?
Sí, pero hace 2 años. Exacto. Te lo juro. Se perdió.
Hace dos años.
Se perdió. Y de repente llega su señora, esta Hortensia, y dice, de verdad, o sea, estás mal, Anselmo. Estás mal. ¿Cómo te puedes perder en el súper?
Pero, porque, o sea, no le marcó por celular, una cosa. O sea, yo soy de la idea de que si hubiera habido celulares en nuestra niñez, hubiera sido un niño mucho más seguro.
Yo también.
¿No?
Yo también.
O sea, ya. Yo hola, también. ¿Vienes ahí? No, vienes, sí. Sí, no sé qué tanto. Sí, y ya, sí, ¿no? Sí.
Bueno, déjame decirte, ahora que fuimos a Disneylandia, de repente Lorenzo, que es el más inquieto de mis nietos, de repente.
¿Quién sabe dónde?
Desapareció. Estábamos bajando de un juego. Ya sabes, los juegos te sacan directamente a la tienda para que compres del juego que te acaba de emocionar. Y de repente, Lorenzo, ¿dónde está Lorenzo? Y de repente Lorenzo estaba marcando por teléfono a su mamá porque trae un teléfono en el reloj.
O sea, como un iWatch.
Nada más de contactos. O sea, nada más le puede marcar a su mamá, a su papá, a su tío y a su hermano. A Sebastián. O sea, a nosotros no, porque tienen que ser teléfonos gringos, ¿no? Entonces, esos son los contactos que tienen. Entonces, tranquilamente le apretó. Mamá, estoy aquí afuera. No te preocupes.
¡Qué maravilla!
Pero es que...
¿Y qué edad tiene Lorenzo?
5.
No, hombre.
Pero es lo que acabas de decir. O sea, sí, sí creo que sí hubiera sido una cuestión totalmente distinta.
Sí, bueno,
pero también había muchas cosas positivas que ahora ya no se pueden hacer, ¿no?
Sí, no,
jugar
claro.
En la calle, por ejemplo.
Claro, no, una vez fuimos a... Lo que pasa es que mi mamá tenía una tía, hermana de su papá, en España. O sea, mi abuelo era español, vino a México, en fin. Y pues ya era grande la tía. Y entonces, pues vamos a verla. Y resulta que cuando mi mamá iba a ver su pasaporte, resultó que era española. Entonces tuvimos que ir a Relaciones Exteriores para que arreglara todo aquello. En aquella época tenías que renunciar a una nacionalidad.
Sí, sí, sí.
Entonces fuimos y era Relaciones Exteriores, pues aquí por la Plaza de las Tres Culturas. Y mi hermana tendría 4 o 5 años. Y ahí era un gentío y se nos perdió.
No manches. Ahí sí está serio.
Ahí sí estaba cañón.
Sí, sí, sí.
Y bueno, sí estuvo grueso, pero finalmente apareció.
Apareció.
La semana pasada. Pero.
Apareció 45 años después.
Ya se nos quitó el pendiente.
¡Qué poca! ¿Sabes a quién conocí yo ahí en Relaciones Exteriores? No tengo ni idea de por qué estaba ahí, justamente en Tlatelolco. No tengo ni idea por qué estaba yo ahí y ese personaje ahí. A Pablo Machado. ¿Te acuerdas de Pablo Machado? Dueño del Águila de Veracruz. Un cubano gigantesco, siempre con un habano estilo Mike Brito. Con su habano, y fue dueño del Águila Veracruz por muchos años. Muchos, muchos años. Y bueno, como yo era desde niño muy aficionado al béisbol, pues entonces me impresionó conocer ahí a Pablo Machado. Pero bueno.
Bueno, ese es el podcast de esta semana. Muchas gracias. Pásela bien.
Espero que se hayan divertido. Henry, estamos, bueno, ayer martes, a 2 años del Mundial. 2 años.
O sea, ¿ya vas a hablar de fútbol?
No, nada más.
La gente, hace 2 semanas que se emplearon aquí como 10 o 15 minutos para hablar de fútbol, se molestó.
No, pero nada más es mencionarlo, porque uno dice, el Mundial 2026, faltan 2 años.
Sí.
O sea, está muy cerca el Mundial, y la selección mexicana no va a ninguna parte, ¿eh? A ninguna parte.
No, hombre, estoy preocupadísimo.
Bueno, era nada más una acotación. Con eso pensaba yo iniciar contigo, pero luego se nos fue a
nuestros traumas.
A nuestros traumas. 2-0 Boston en la final de la NBA.
Sí, cuando sale este podcast miércoles, pues se juega el partido número 3. Uh-huh. Entonces, pues ustedes ya... O es apenas unos minutos antes del partido o ya conocen el resultado, pero está complicado para los Mavericks de Dallas. Tendrán que ganar uno de estos dos para mantenerse con vida, pero
¿qué le ha pasado a Dallas? ¿No ha jugado bien o es que Boston realmente está jugando muy bien?
Boston está jugando muy bien y además una noche, si no es Jaylen Brown, fíjate, Jason Tatum, realmente sus números a la ofensiva no son espectaculares. Uh-huh. Pero el que destacó en el juego número 2 fue Jrue Holiday, que es quizás el mejor defensivo de la liga, pero fue el que tuvo más puntos y lució en ese departamento. Y si no es Derrick White, Kristaps Porzingis, que no jugaba desde fines de abril, ha tenido una serie final realmente extraordinaria. El partido número 1 fue de ensueño para él. Entonces, Boston ha estado muy bien. Y aunque el marcador del juego número 2 fue apretado, en realidad no refleja lo que sucedió en el partido. Y del lado de los Mavericks de Dallas, pues ha sido un Kyrie Irving desaparecido. Y Luka Doncic no lo puede hacer todo. Uh-huh. Es más, Doncic para el juego número 2 estaba en duda porque tiene problemas en la rodilla derecha, en el tobillo izquierdo y luego tenía un golpe en el costado, ¿no? Uh-huh. De hecho, estaba leyendo que lo inyectaron previo al partido número 2. Y Luka, bueno, pues tiene su triple doble, el número 7 de la postemporada en el juego número 2, pero no lo puede hacer el todo. O sea, necesita que aparezcan los demás. Vamos a ver si es que puede ocurrir en los 2 partidos que se juegan en Dallas, porque si no, pues tristemente será una serie que se acabe muy pronto.
Sí, se va a acabar rápido, sí. Mira, Rodrigo ya se puso creativo. Ya tomas diferentes y todo de este güey. Ya... Se cree. ¿Qué te crees, Rodrigo?
Se cree Spielberg.
Sí.
A ver, cámara, ¿esta es la número qué?
3.
¿Esta es la 2 y esta es la 1?
Sí.
Ok. Cámara número 3. Cámara número 1. Cámara número 3. Ah, muy bien. Cámara número dos.
Pero eso, dos.
No, dos, dijimos, dos.
Dos, okay. La grúa. Oh. Pero eso es del switcher.
Es el switcher.
Que tiene capacidad. Rodrigo no tiene capacidad. Que por cierto, otra vez, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué vas a decir, Rodrigo? Porque te escuché ahí de fondo decir, estos güeyes están platicando de sus historias de niños en lugar de platicar de cosas de deportes. Te escuché, ¿eh? Pero ¿dónde está Chava? ¿Por qué no vino Chava otra vez? ¿Eh? No,
está perdido. ¿Está perdido?
Ah, bueno. Ok.
¿Qué?
Un asunto familiar, entonces sí, no. Está bien. Hoy tiene justificación, Chava.
Bueno,
entonces, Henry. Dos juegos a cero, adelante los Celtics de Boston, muy cerca. Estaba viendo una estadística, cada vez que han llegado a la final los Celtics y que se han puesto 2-0, han ganado. O sea, nadie les ha sacado de la bolsa, digamos, el campeonato, y parece que esta no será la excepción. Vamos a ver qué pasa hoy en este juego 3 y, por supuesto, a tratar de aprovechar, dar a su condición de local, ¿no?
Sí, y vamos, es un equipo, el de Dallas, que le había ido muy bien como visitante. Pero la verdad es que los Celtics es un equipazo y se está reflejando lo que se vio en la campaña regular, en donde fueron los que tuvieron más victorias, 64. Ahora en la postemporada son 14 ganados y 2 perdidos.
Sí.
14-2.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y no han perdido en gira.
No han perdido en gira.
A ver qué pasa en este juego número 3. Oye, te quería yo preguntar, porque sí me llamó la atención, no conozco a este señor, la verdad, no lo conozco, pero le dijo que no a los Lakers de Los Ángeles.
Dan Hurley,
que es el coach de la Universidad de Connecticut. Uh-huh. Le ofrecieron $70 millones. Y además del dineral que le ofrecieron, que ya por el simple hecho de escuchar esa cifra, dices, ¡ay, caray! Pero además, dirigir a los Lakers de Los Ángeles. O sea, a un equipo de tradición, de historia, de esos que normalmente están en la pelea por llegar a la final, etcétera, que están en los playoffs. ¿Por qué dijo que no?
Pues mira, tiene la opción de ser tricampeón con Connecticut en el básquetbol colegial.
Ya nada más por eso.
No, o sea, pero también de la Universidad de Kentucky le habrán ofrecido un dinero más o menos parecido. De manera que sí es un dineral, pero los Lakers no hicieron ese esfuerzo extra para llevarse a Don Hurley. En realidad yo creo que eso pesó. Vamos a ver cuánto se lleva con la Universidad de Connecticut, que es una universidad pública, entonces no tiene esa gran capacidad económica, pero de cualquier manera es llegar también a un equipo en donde, pues sí, tienes a LeBron James, pero en el draft van a seleccionar a Bronny James y entonces vas a tener que poner a jugar a Bronny James o lo vas a mandar a la Liga de Desarrollo y lo vas a subir. Y además es una gran presión la que tiene ese equipo, que no te permiten tampoco el establecer un proyecto por lo menos a un par de años. Estaba escuchando a un comentarista, no recuerdo quién era, de Estados Unidos, que decía que el problema con los Lakers y algunos otros equipos así, con estas estructuras, es como cuando vienes de regreso en carretera y traes a un niño de 9 años allá atrás. Ya vamos a llegar. Y esto es lo que sucede con estos equipos, ¿no? Yo no era esos niños de 9 años. Sí me tocó ser el que iba manejando, el que recibía ese comentario. ¿A qué hora vamos a llegar?
Somos generación sándwich, Henry.
Exactamente. Pero yo creo que son muchos factores. O sea, no porque no pudiera Hurley con la presión, pero yo creo que sí era la posibilidad de recibir, por un lado, más dinero, y por otro lado, qué tanto va a ser su equipo. Uh-huh. Y no recibir, o sea, los boss, que son los dueños, pues ahí están encima. Y se te pones a ver... los entrenadores que han tenido todo el peso y toda la autoridad con los Lakers recientemente, un Pat Riley, un Phil Jackson, bueno, pues el equipo fue exitoso. Pero ¿qué tanta manga ancha iba a tener Dan Hurley? Eso no lo sabemos.
Porque también es una realidad que hay coaches que no les gusta el deporte profesional. Y no estoy hablando nada más de básquet, ¿eh? Ha pasado en el americano y ha pasado en otros deportes, pero que no les gusta el deporte profesional y que prefieren quedarse en el deporte estudiantil. Yo pensé que era el caso de este señor, pero bueno, aparentemente no es tanto eso, sino que hay ofertas de trabajo similares o a lo mejor hasta mejores y más atractivas.
Le pudieron haber ofrecido más dinero los Lakers. O sea, iba a ser por ahí del sexto entrenador mejor pagado. Entonces, bueno, o sea, yo creo que sí existe esa posibilidad. Y ahora, fíjate, hay muchos entrenadores del colegial que ya lo quieren dejar. Por la cosa esta del NIL, Name, Image and Likeness, en donde ahora los jugadores
se distraen,
pero además existe esta cuestión del portal de transferencias en donde pueden agarrar, subirse a ese portal e irse. O sea, ya no tienen ningún control como sucedía antes. Por eso Nick Saban se fue de Alabama, ¿no?
Tienes toda la razón. Sí. Va a ser una época distinta del deporte colegial en Estados Unidos.
Totalmente.
Sin duda, va a ser distinta. Oye, hablando de entrenadores, Mike Tomlin. Se habló tanto de Mike Tomlin que se iba a salir de los Acereros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya le dieron su renovación y fue por 3 años. Y yo creo que con esto Pittsburgh termina con cualquier especulación. Tomlin para los Acereros, para los dueños, para los directivos, Tomlin es el coach que ellos piensan los va a llevar otra vez al nivel de Super Bowl. Eso es lo que piensa la directiva. Ojalá por la gente de Pittsburgh. Pero sí me llama la atención porque, y lo recordarás, Enrique, que en los últimos años a Tomlin le han puesto mucha presión los mismos aficionados de los Acereros. O sea, diciendo que ya topó, que ya el principio de Peter, que ya no va a ir más allá, etcétera, etcétera. Pero el tipo nunca ha tenido una campaña perdedora, ¿eh?
Pues no, y muchos dicen que realmente ha vivido de eso, ¿no? De hecho, hay un dato muy interesante acerca de campañas consecutivas sin tener una temporada perdedora. El récord lo tiene Tom Landry con 21.
Así es.
Y luego aparece en esa lista con 19 Bill Belichick y con 17 está Tomlin. Ahora, la diferencia de Tomlin con respecto a los demás es que Tomlin es desde el inicio de su carrera. O sea, Belichick y Landry, pues sí, les costó un poco de trabajo.
Sí, llegaron a tener campañas perdedoras.
Exactamente. Ahora, hay unos datos de los Acereros interesantes, porque no ganó solo partido de postemporada desde el 2016. Y desde entonces a la fecha tiene marca de 0-4 en postemporada. Y las últimas 3 ocasiones que han estado en los playoffs se han quedado en la fase de comodines, 2020, 2021, 2023. Creo que de entrada tardaron demasiado en decir Roethlisberger ya no es, que venga otro.
¿Y la selección no fue buena?
Pues no, que haya llegado Pickett, pues tampoco.
No fue buena.
Y pues también es ahí a Mason Rudolph, en fin. Ahora yo creo que esa posición va a mejorar notablemente, aunque tenemos un Russell Wilson que ya no es el mismo de Seattle, pero bueno, en Denver se ven muchas circunstancias difíciles.
Y tienes tu plan B.
Y tienes a Justin Fields. ¿No?
Yo creo que puede ser un muy buen año para Pittsburgh, creo yo, porque además la defensiva sigue siendo extraordinaria y pues el ataque debe mejorar. Yo creo que Russell Wilson va a recuperar nivel y va a ser un tipo que les va a funcionar. Sí fue una decepción en Denver, no hay duda, gran decepción, pero bueno, es un cuate que ya ganó un Super Bowl, que ha llegado a 2 Super Bowls, o sea, no, eso no es de a gratis. Eso no se hace tan fácilmente. Y yo creo que con Kenny Pickett no iban a ningún lado. Y con los otros menos, con Mason Rudolph y con los que me digas, Trubisky.
Sí,
que andaba claro. Ahí también Mike Trubisky. O sea, no iban a ninguna parte. Pero con Wilson y en un momento dado con Justin Fields, me parece que Pittsburgh puede mejorar muchísimo la ofensiva, ¿no? E insisto, la defensiva es muy buena. Yo creo que viene una buena época para Pittsburgh. Ahora, son 3 años los que le dan y vamos a ver cómo responde la afición, que seguramente hay un sector grande que están contentos con lo que ha hecho Tomlin, pero hay un sector ahí, por lo menos que se hace sentir en redes sociales, que no está de acuerdo con Tomlin, ¿no?
Sí, y desde hace mucho tiempo.
Desde hace tiempo, sí.
Y, vamos, en esencia son 4 años porque le quedaba todavía el 2024 de contrato y luego vienen los otros 3, entonces tiene hasta el 2027 de contrato.
Tienes razón, es una renovación.
No, una extensión de contrato.
Es una extensión de contrato. Son 4 temporadas, tienes toda la razón.
Sí, exacto, no lo hicieron como Tigres con Siboldi.
Bueno, Siboldi ya no tenía contrato.
ya se le había acabado.
Ya se le había acabado, exactamente.
Qué vergüenza de estos señores de Tigres. Y no lo estoy diciendo porque ya no estén acá, pero... ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, señores! Pero bueno, ahora, la división de los Acereros está muy complicada, sí, ¿no? Porque estás hablando de Cleveland, Cincinnati, de los Cuervos, de Cincinnati.
Durísimo.
Está muy, muy difícil.
Durísimo.
Vamos a ver.
Durísimo.
Primero, ¿quién la gana en esta gran batalla? Uh-huh. Y luego, pues, a ver si es que hay equipos que se metan a la postemporada como comodín, porque sí existe la posibilidad de que dividan victorias, derrotas, y entonces se vayan rezagando con respecto a equipos de otras divisiones.
Sí, tienes razón. Oye, ¿viste quién quedó en la portada del Madden?
Sí, 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 el señor McCaffrey.
Fíjate, aquí traía yo las portadas, Henry, y... Porque, ¿te acuerdas que se soltó aquello de la maldición del Madden, no?
Sí, sí, cómo no.
Cada vez que ponían a un jugador, pues resulta que se lesionaba. Pero esa rachita ya se acabó. Y ya se acabó desde hace rato, porque en el Madden del 24 apareció Josh Allen, uh-huh, que tuvo toda la temporada. No tuvo lesiones.
¿Del 24 dijiste?
Sí, es que este es Madden 25.
¡Ah!
O sea, el Madden de Christian McCaffrey, ajá, es el Madden 25, digamos.
Ok.
O sea, van un año adelantado.
Ok, sí. Muy bien. Pero como los coches, ¿no? También. Que...
Exactamente. En el Madden del año pasado, ajá, estaba Josh Allen.
Sí.
Digo, no ganó Super Bowl, pero no se lesionó. Y luego en el anterior, bueno, era Madden.
Claro, porque había muerto.
Sí, ¿no? Exactamente. En el otro, Brady y Mahomes. Uh-huh. Ninguno de los dos se lesionó. Y luego...
Bueno, con lo de Madden del 23, pues sí fue una maldición porque se murió, pero...
Pues sí. Y luego en el 21, Lamar Jackson. Uh-huh.
Bueno, Lamar Jackson que pues era cuando tenía sus dificultades estas de lesiones y todo esto que no termina las temporadas.
Sí. En el 20, Mahomes. En el 19, es Antonio. Sí, es Antonio Brown, ¿no?
Sí.
Antonio Brown. Ahí creo que es en donde empieza a aparecer la maldición. Pero bueno, Tom Brady no se lesionó. Rob Gronkowski. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Beckham, uh-huh, Odell Beckham Jr., ese sí se lesionó. El corredor de Seattle, ¿cómo se llamaba el corredor de Seattle?
Derek Alexander.
No, el otro.
Ah, sí, el modo bestia.
Ajá, el modo bestia.
Marshawn Lynch.
Marshawn Lynch, ese sí se lesionó. Y ya empiezan ahí todos los que se lesionaron, ¿no? Todos los que lamentablemente pasaron por lesiones. Pero la verdad es que la maldición de Madden... como que ha quedado ya en el olvido, ¿no?
Sí. De hecho, hay algunos datos curiosos sobre esto. Desde el 2000, porque antes eran únicamente la portada salía John Madden, uh-huh, ¿no? Que además Madden hizo casi tres carreras, que era la de entrenador, la de comentarista y la de los videojuegos.
Exacto.
Pero bueno, desde el 2000 es el primer jugador de San Francisco, Christian McCaffrey, que por cierto, esta edición, uh-huh, que menciona sale el 16 de agosto. Es el primer corredor desde que en 2013 aparecieron Adrian Peterson y Barry Sanders. Es el primer no quarterback desde Antonio Brown, que es lo que mencionabas, uh-huh, en 2018. Ahora, Garrison Hurst apareció en la versión del 99, corredor de San Francisco, pero era la versión internacional, no la versión que se vendió en Estados Unidos. Y bueno, pues hace unos días McCaffrey firmó una extensión de contrato por 2 años y 38 millones de dólares. Él de alguna otra forma ha contribuido para que se reevaluara la posición de corredor.
Exacto, exactamente. Yo creo que, vamos, no todos pues tienen las condiciones de McCaffrey, ¿no? Hay algunos que son buenos receptores. Tony Pollard es buen receptor, por ejemplo, pero no corre como McCaffrey, ¿no?
Sí,
o sea, y no tiene la corpulencia físicamente, no se puede comparar con McCaffrey. Es un superdotado. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, Derrick Henry sí corre como McCaffrey, pero no recibe los pases como lo hace McCaffrey. Entonces, este cuate es tan versátil que pues sí es un corredor, sí es su posición, pero, vamos, te hace muchísimas cosas.
No, y el año pasado fue extraordinario, fue el jugador ofensivo del año, tuvo más de 2.000 yardas totales.
Es un gran jugador.
Tuvo más de 20 touchdowns, es un jugador.
Es un gran jugador. Bueno, Henry, te iba yo a preguntar con respecto a esto que se vio el fin de semana de los Dodgers y los Yankees de Nueva York. Porque fue una gran serie, gran serie, hablando de béisbol de grandes ligas. Los Dodgers se metieron a Yankee Stadium y le ganaron la serie 2-1 al mejor equipo de las mayores. Yankees, al momento de grabar esto, ya tiene 47 victorias, 47 triunfos. Es de llamar la atención. Baltimore, que viene ahí atrás, los está tratando de alcanzar, pero no puede. Y Baltimore lleva 43 victorias. O sea, está teniendo un temporadón. Pero bueno, con esta demostración que dieron los Dodgers de Los Ángeles de meterse a Yankee Stadium, ganarles la serie 2-1, los Dodgers se revalúan y es un equipo que otra vez está en la conversación real para la Serie Mundial.
Yo sí creo que se revalúan, pero pues este es el duelo que tienen con Yankees, que desde luego está interesante meterte a Yankee Stadium, ganar viernes, sábado, perdieron el domingo. Pero hay que ver también la parte interna, y la parte interna es la Liga Nacional. Y ahí le tienes que ganar primero a Filadelfia.
Claro.
Entonces,
y Atlanta.
Y Atlanta también. Sí. Entonces, ahí es donde creo que se le podría complicar a los Dodgers. El otro día platicábamos que veíamos mejor a Filadelfia y quizás una serie corta con el grupo de pitchers abridores con los que cuentan, se le puede dificultar a los Dodgers.
Sí, mucho, mucho, porque ese pichó que tiene Filadelfia, ahí sí los Dodgers no se pueden... Bueno, ni los Dodgers ni ningún equipo se pueden comparar a lo que tiene Filadelfia de pitcheo. Realmente es extraordinario. Ahora va a ser bien interesante. Ya viene el Juego de Estrellas. Y luego, pues viene el momento de buscar piezas para reforzarte, ¿no? Va a ser bien interesante lo que busque Dodgers en cuanto a pitcheo para tratar de equiparar o balancear un poquito con relación a sobre todo Filadelfia. Atlanta también tiene buen pitcheo, aunque se les lesionó uno de sus estrellas, pero yo creo que Dodgers tiene que ir por alguien, por alguno, alguna figura. Tienen que buscarla, porque de otra manera, en una serie corta, no creo que puedan competir. Aún con ese orden al bat, que ahí sí, hablando de orden al bat, el de Dodgers está por encima del de Filadelfia, del de Yankees, del que me digas, ¿no?
Sí, pero pues ya sabemos que se gana
con picheo.
Principalmente con picheo.
Claro, claro.
¿No? Y si tienes el gran picheo de Filadelfia y su orden al bat, que no es nada despreciable, entonces ahí es donde los Dodgers podrían estar metidos en un problema. Sí. Que, por cierto, hablando de los Yankees, pues ya de un momento a otro debe estar nuevamente con el equipo de Gerrit Cole.
Gerrit Cole, sí. De hecho, ahí vienen varios, porque Max Scherzer ya está lanzando. Ya está también, igual que Gerrit Cole, ya está haciendo algunos partidos de rehabilitación, salidas de rehabilitación. Y también para Texas es importantísimo tener de regreso. Y a ver a Jacob deGrom, ese sí no se ha dicho nada.
No, y es una lástima, ¿no?
¿Qué carrera y cómo se está perdiendo, ¿no?
Pues sí, es un pitcherazo. Sí. Puede ser el mejor pitcher que hay en este momento en Grandes Ligas. El problema es que no juega.
Que no tira, exactamente. Oye, ¿y no podría alguien, no sé, que necesite picheo, incluidos los Dodgers, aunque los Dodgers lo votaron, no podrían pensar en Trevor Bauer?
Pues es que creo que cuando te ponen en la lista negra, es muy complicado salir de ella. Sabemos que tuvo este problema, acusado de abuso.
Pero no le probaron nada.
Nada, y de hecho lo han exonerado.
Sí.
¿No? Y luego resulta también que ya esta mujer que lo había acusado ya también tiene sus problemas por fuera y resultó ser una fichita.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues, oye, está viendo sus cifras. O sea, tiene 9 ganados, 0 perdidos. Es el líder en ponches.
7-0.
¿7-0?
Sí.
Bueno, 7-0.
Es el líder en ponches con 76.
Y su efectividad anda en 1.50 y
tantos. 1.70.
¿1.70?
1.70.
Ok.
Pero es líder de victorias, líder de efectividad y líder de ponches en la Liga Mexicana con los Diablos.
Claro, y a lo mejor alguien te puede decir, no, bueno, pero pues es que no es el nivel de Grandes Ligas. Pero de cualquier forma, o sea, pues Bauer ya ganó el Cy Young, ¿no? O sea, no es cualquier pitcher.
No.
Entonces, yo creo que sí debía, no sé, abrirse una puerta.
Imagínate cómo le caería a...
A los Dodgers.
Bueno, a los Dodgers sin duda, pero es que veo muy difícil lo de Dodgers, porque finalmente Dodgers fue el que lo, ¿no? El que lo hizo a un lado. Es un poco lo de Julio Urías. Uh-huh. O sea, si tú pensaras que Julio regresara en algún momento a Grandes Ligas, en el único equipo que no lo ves es en Dodgers.
Claro.
Pero no sé, Padres de San Diego, por ejemplo. Padres de San Diego, un equipo que tiene muy buen orden al bat, pero que no tiene consistencia. Gana, pierde. Gana, pierde. Gana, pierde. Y está en 500 de porcentaje eterno. Ahí se ha mantenido toda la temporada. De repente metes a un pitcher nivel Bauer a tu rotación y le das otro nivel. De veras, ¿eh? O sea, yo sinceramente no entiendo muy bien cómo se manejan estas cosas. Seguramente hay códigos, ¿no? Pacto de caballeros.
Sí, no, pacto de bandoleros.
Pero sí se me hace muy raro que un tipo del nivel de Bauer no sea aprovechado por alguien.
Sí, y sobre todo, pues, porque hay muchas carencias en muchos equipos de tener picheo.
Pero claro, sí. Pero muchísimo.
Sobre todo con 30 equipos, estás hablando que necesitas cerca de 120 abridores.
No, pero...
¿No? Y de esos 120...
Pero este es abridor uno.
Claro, por supuesto. Pero esos 120, ¿cuáles realmente tienen la etiqueta de estrellas?
Y no, no se lesiona, uh-huh. Y está ahí cada... Le da igual si tiene que ir a pichar a León, o si tiene que ir a pichar a Mérida, o si va a pichar en la capital, aquí en el Alfredo Harp, o si tiene que ir a Torreón. Le da exactamente lo mismo. Uh-huh. Él está comprometido y se está divirtiendo.
Sí, no, y la verdad es que qué privilegiados quienes tienen la oportunidad de ir a verlo. Sí. Porque además iba a ser una estancia cortita, uh-huh. Y luego, no, pues que ya se va a quedar un poquito más, y luego, ¿saben qué? De aquí hasta el final de la temporada, uh-huh. ¿No?
Sí.
Entonces, es algo sensacional, y además él está feliz de la vida, porque me contaba la gente de Los Diablos que pues, si tiene que ver algún negocio, lo que sea, en Arizona, pues toma un avión, está ahí en un par de horas, y ya, ves lo tuyo, ya te regresa a México, no, rápido.
Está contento. La está pasando bien, la verdad es que le está pasando bien. Oye, hablando acerca de viajeros, estaba viendo, porque se acaba de hacer la serie de Londres, ¿no?
Sí.
Hay un pitcher, y es el único hasta el momento, que le ha tocado lanzar con equipo de Grandes Ligas en 4 países distintos. ¿Mm? Y digamos que ha sido una casualidad porque le ha tocado... que justamente sus equipos viajen, ¿no? Que se den viajes a diferentes países, en este caso México y la Gran Bretaña. Pero Sean Manaea, uh-huh, uh-huh, abrió el otro día por los Mets de Nueva York en Inglaterra. Y entonces ha lanzado, obviamente en Estados Unidos, le ha tocado lanzar en Canadá, le ha tocado lanzar en México y ahora le ha tocado lanzar en Inglaterra. Así que es el pitcher viajero.
Mira qué buena onda.
Manaea.
Que por cierto estaban diciendo algunos jugadores, sobre todo de los Mets, Francisco Lindor decía, pues es que llegamos el jueves y siento que tuvimos mucho tiempo libre, porque los partidos eran sábado y domingo. Uh-huh. Obviamente lo entiendes por el viaje y el jet lag. Claro, no sé quién decía el jet lag, pero bueno, el jet lag, ¿no? Lo que llega es el cambio de horario,
sí,
en fin.
Sí, sí.
Pero decía, se me hace que tenemos demasiado tiempo libre.
Pues que se vaya a conocer
pues sí, el Big Ben, el... la abadía, sí, de Westminster.
O sea, oye, estás en Inglaterra.
Que vaya al Támesis.
Aprovecha, hombre.
Sí, por supuesto, que vaya a Piccadilly.
Sí.
En fin, pero bueno.
¿Pero qué decía?
Entonces decía, tenemos demasiado tiempo libre y creo que se puede aprovechar más, traer más equipos y a lo mejor pues, jugar, no sé, de viernes a domingo y que, no sé, tenía una idea de ese tipo que fíjate que sobre todo las cadenas de televisión, porque luego la gente de Grandes Ligas, quienes manejan todo esto, como que son carentes de ideas. Pero cuando ha surgido la cuestión esta de el campo de los sueños, uh-huh, o estos partidos que están jugando en Inglaterra, que creo que para el 25 o 26 van a regresar, para el 26. Para el año próximo tenía la idea de ir a París, pero finalmente no se va a hacer. Y luego van a hacer la semana próxima o en 2 semanas algo que tiene que ver con la integración de estadísticas de las ligas negras. Y eso atrae gente, o sea, sí, se convierte en un happening. Uh-huh, uh-huh. Porque no es el clásico partido. O sea, hay mucha gente que sí le atrae ver a los Mets contra los desfiles en Londres. A lo mejor lo dejabas pasar si es que fuera en Nueva York o fuera en Filadelfia, ¿no?
Sí, mucha gente se fue de Filadelfia y se fue de Nueva York a Londres para ver esos partidos.
Sí, sí, sí. O lo ves en la tele simplemente o lo porque ves es algo tele. Diferente. Claro, ¿no? Sí. Entonces, sí, este tipo de integración me parece muy bien. Lo que ha pasado en el básquetbol de la NBA con este in-season tournament,
¿sí?,
que tuvieron la final en Las Vegas, los ratings fueron muy buenos, ¿no? Sí. Inclusive superaron a los partidos del día de Navidad, ¿no? Entonces, pues sí, son eventos
hicieron,
de la tele.
¿Eso lo hicieron el año pasado?
Lo hicieron, sí.
¿Y ya este año no lo hicieron?
Veamos que fue en esta en el transcurso de esta temporada.
Ah, sí fue en esta temporada.
Lo que pasa es que había partidos de temporada regular que contaban sí. para el in-season tournament.
Fue el que ganó Lakers, ¿no?
El que ganó los Lakers.
¿Entonces fue en esta temporada?
En esta temporada, sí.
Pensé que había sido la temporada pasada.
Sí, no fue en esta.
Pero sí, eso es una muy buena idea.
Sí.
Muy buena, porque además, digamos que cuenta doble, ¿no?
Exacto, y luego ya para la parte final, pues entonces ya se concentraron para jugar en Las Vegas.
Sí, son ideas, la verdad, atractivas, ¿no? A mí me gusta, sinceramente. Oye, hablando de atractivo, lo de Alcaraz fue súper atractivo en París ahora este fin de semana, ¿no? La actuación que tiene, gana ahora en superficie de, ¿cómo dicen los españoles? De tierra batida.
Tierra batida.
Tierra batida, en superficie de arcilla, ya había ganado en pasto, ya había ganado en superficie dura. Entonces es el primer, bueno, el más joven más bien, el jugador más joven en conseguir ganar Grand Slam en las tres superficies. Eso es algo realmente extraordinario para un jugador de 21 años que además ha batallado tanto con las lesiones, ¿no? Y el regreso que tiene Alcaraz, porque Zverev lo tenía. Uh-huh. Yo vi 3 sets y ya me tuve que salir. Ya teníamos que grabar Ah, por cierto, el sábado 7 de la noche, Canal de las Estrellas, no se pierdan. Papá es el programa del Día del Padre. Bueno, fui a grabar eso.
Un desobligado.
Fui a grabar eso.
Espero que no sea un desobligado.
No. Entonces, fui a grabar eso y y ya no pude ver los últimos dos sets. Y ya sabes lo clásico, ¿no? Dices, voy a aguantar un poquito para ver, ¿no? Ya el resultado. Y toma la 6-1, 6-2 los últimos dos sets. Uh-huh. O sea, Zverev desapareció.
Sí, no, y Alcaraz es espectacular.
Sí.
Por cierto, Jannik Sinner es el nuevo número uno del mundo ante la ausencia de Novak Djokovic.
Oye, Henry, es el primer italiano en ser número uno del mundo. ¿Adriano Panatta nunca fue número uno?
Pues por lo visto no.
Me sorprendió el dato, ¿eh?
Sí.
Me sorprendió muchísimo.
Voy a buscar cuál fue la clasificación máxima que llegó a tener Adriano Panatta.
Porque, por ejemplo, Raúl Ramírez sí llegó a ser número uno del mundo por la cantidad de puntos que sumaba, porque jugaba todas las semanas, Raúl, todas las semanas. Y, de hecho, Raúl le gana Roma a Adriano Panatta. Hace ya 800 años, ¿no? Pero, bueno, le ganó.
Sí. A ver, no creo que aquí no viene. Ganó 10 títulos de singles Panatta. Uh-huh. Ah, sí. Su máxima posición del ranking, número 4.
Mira.
Agosto del 76.
¿Mm? Pues sí.
Sí.
Pues entonces Sinner es el número 1 y es el primer italiano que lo consigue.
Sí.
Y, pero bueno, ibas a decir.
Lo que mencionabas de Raúl, nada más. Lo máximo de Raúl fue el número 4.
¿Número 4 también?
Número 4, el 7 de noviembre del 76.
Número 4, pero no...
Habrá sido número 1 en dobles.
No, en dobles seguro.
Con Brian Gottfried.
Sí, no, ese seguro.
Sí.
Ganaron todo ahí en dobles. Pero yo pensé, es que luego hablaban acerca de... ¿Ya ves que les daban puntos?
Sí.
Y yo tenía la idea de que había sido, bueno, número 4. De todas maneras, fue una gran carrera la de Raúl Ramírez. ¿Qué quieres, mi querido Rodrigo? ¿Qué quieres? Me quiere quitar el Portugal-Irlanda, Enrique. Dice que estoy pajareando con el Portugal-Irlanda.
Te déjame decirte una cosa, la verdad es que sí.
No, estoy totalmente concentrado en lo que estamos haciendo.
Fíjate, viendo los jugadores que han estado en el top 10 del tenis italianos, Sinner número 1, Panatta número 4, Matteo Berrettini llegó a ser número 6, Corrado Barazzutti, ¿te acuerdas de él?
No.
Número 7.
No.
Él llegó a semifinales en Roland Garros, también el Abierto de Estados Unidos. Fabio Fognini Llegó a ser número 9 en 2019. ¿Mm? Ellos son los que han aparecido en el top 10.
Pero entonces, realmente, bueno, ahora Sinner, lógico, pero el tenis italiano, pues desde Panatta había tenido una sequía importante, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo no sé, a lo mejor había tenistas en el 30 o en el 40, cosas así, pero no, ninguno se había acercado al nivel de Sinner. Lo que está haciendo Sinner realmente es extraordinario. Vamos a ver qué pasa en el transcurso, no sé, de 1, 2, 3 años, con estos jugadores que quieren ocupar los sitios de Djokovic, de Nadal y de Federer, ¿no? Y es el caso de Sinner, y es el caso de Zverev, y es el caso de Thiem, aunque Thiem como que se ha perdido un poco.
Alcaraz mismo, desde luego.
Mira, metió gol Cristiano Ronaldo.
¡Qué padre! Con lo bien que me cae.
Es que festejó.
No, bueno, qué padre. Qué mamucas.
Ay, ay, ay. ¿Tú crees que sea el último torneo de... Bueno, es muy probable que sea el último torneo de Euro de Cristiano y el último de Copa América.
O sea, estamos hablando de cosas de nivel de Alcaraz.
No,
y todo
lo que
eso
pasa, lo que pasa es que ahorita
todavía
que metió gol Cristiano Ronaldo... Mira, ponlo.
No.
Ah, ¿no se puede? No, bueno.
Yo creo que no se puede por okay, derecho, okay, pero... Okay. ¿Te acuerdas aquella frase de un Cruz Azul contra Monterrey que estábamos en el béisbol? Francamente, me vale madre.
No, pero Henry, a ver, son dos referentes del deporte. O sea,
a ver,
somos privilegiados en haber vivido en la época.
Ahí, eso es lo que está viendo Toño.
Ahí está, mira, Cristiano.
Y ya.
¡Sí!
Y ya, yo creo que ya.
¡Sí!
También, ¿qué, o sea, qué festejo tan mamón de este güey?
Sí, 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 sí.
La verdad.
Yo soy pro Messi.
Y no me refiero a Cristiano Ronaldo, no. Pero...
¡Oh, ya me dijo a mí! ¡Siu! Así se pone Ana Katy.
¡Sí!
Ana
o sea,
Catalina.
No lo entiendo. No lo entiendo. Y además, o sea, mete 200,000 goles en Arabia Saudita, por Dios.
Y los festeja, ¿verdad?
Pues sí.
No. Una anécdota de Ana Katy, nuestra compañera, queridísima compañera, pero sí, es todo un personaje, la verdad. Pero la anécdota, Enrique, aquel América Chivas que estábamos, no sé por qué estábamos en el estudio, en el estudio A, se estaba jugando el América Chivas y luego venía la jugada. No sé si ya estabas ahí. Pero ella estaba, digamos, en el cuartito ese que hay ahí para cambiarse. Y hay un monitor. Y entonces, y aparece Henry, no sé qué, y gol de la América, gol. Y Ana Katy, ¡gol! ¡Gol! Ah, pues.
Le va a la América.
Le va a la América. Y como 20 minutos después, y el Nene Beltrán toca la pelota y se la da a Alexis, al Pio, y dispara, ¡gol de Chivas! ¡Gol de Chivas! Y Ana Katy, ¡gol!
Ante lo cual dices, ¿a quién le va?
¿Qué le pasa? Obviamente, después de eso, pues inmediatamente, Ana Katy, ¿a quién le vas? O sea, que ¿estás bien? Le va al fútbol. Le va al fútbol, Enrique. Le va al fútbol. Le digo, no puede ser, tienes que irle un equipo al Real Madrid. Bueno, decías de Alcaraz.
Me cae bien a la Katy, pero... Bueno, es el séptimo que gana en 3 superficies.
El séptimo.
Ajá. Uniéndose a Jimmy Connors, Matt Villander, Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic.
Entonces, quiere decir que Rod Laver, cuando jugaba Rod Laver, no había superficie dura.
Exactamente.
Sí, ¿verdad?
Sí, 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 fue lo primero que pensé. Uh-huh. Porque, bueno, de hecho, ¿te acuerdas? El Abierto de Estados Unidos se jugaba en Forest Hills.
Sí, era arcilla.
Era
arcilla.
Era arcilla.
Sí, sí, sí,
sí.
Sí, lo recuerdo bien.
Exactamente.
Entonces, fíjate qué interesante, porque, digo, obviamente, lo primero que piensas cuando dices es el séptimo que lo consigue, bueno, tienen que estar ahí todos los que han ganado el Grand Slam, ¿no?
Uh-huh.
Todos los que se han llevado el Grand Slam en alguna ocasión. Y de repente no aparece el nombre de Rod Laver.
Sí, o el de Don Butch, que ya es irte
mucho más
para atrás, a los 30.
Exactamente.
Pero bueno, pues es que Federer obviamente ya no está, Nadal todavía supone que es su último año, y Djokovic ya las lesiones empiezan a ser un factor importante, además de la edad.
Claro.
O sea, ha entrado a los 36, 37, el problema que tuvo en el menisco, lo operaron, y vamos a ver si puede jugar en los Olímpicos, yo creo que está muy forzado. Entonces, pues sí, vamos, finalmente esta generación, por más que estiró la liga, pues ya no le va a alcanzar.
Ya no le alcanzó. Pero te decía, Sinner, Zverev.
Antes que fuéramos interrumpidos.
Pero, es que metió gol, Cristian. Tim, ¿quién más de los jóvenes? ¿Quién más de los que están apareciendo ahí?
Pues está Ruth.
Ah, Ruth. Rudy y Run, ¿cómo se llama el otro?
Sí.
Uno es Ruth y otro es Rooney.
Creo, ¿no? Uno se escribe R-U-N-E.
Ajá. Bueno, sí. Run o Rooney. O sea, ahí ya van cinco. Y nos faltan los rusos.
Casper Run.
Ajá. Y nos faltan los rusos.
Sí, bueno, que está Medvedev. Está Rublev.
Ajá, o sea, hay no, por lo menos unos 10, porque Dimitrov ya, digamos que ya es un poquito más atrás, ¿no? Ya no llegó junto con todos estos. Uh-huh. Pero digo, también es de los jóvenes, que no ha terminado de cuajar, pero fue novio de María Sharapova. Pero...
Ahí sí se cuajó.
Pero digamos que sí hay esta nueva camada. Pero, ¿cuál de estos va a destacar? Esa es la cosa. Ah, pues el de Miñor, ese también.
Ah, Alex de Miñor.
También.
Claro.
Ese es otro que está apareciendo.
Sí, de acuerdo.
Entonces, todos estos, alguno va a tener que dar el brinco. A lo mejor es Sinner, que ya, como dices, ya es uno del mundo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor es Sinner.
Sí.
El que tome la estafeta.
Sí, aunque entre ellos, pues yo me quedo con Alcaraz, ¿no? Aunque Sinner es el número uno.
Te quedas con Alcaraz, sí.
Pero me quedo con Alcaraz, sí. Y lo que está haciendo, y sí. Tiene 21 años de edad.
Tienes razón.
O sea que vamos a ver hasta dónde llegan.
Tienes toda la razón, Alcaraz puede ser. Bueno, ya, Rodrigo, ya. Oye, nos vamos.
Y lo de Checo Pérez, qué mala fortuna. No solamente es el hecho de que haya abandonado la carrera por ese problema en el alerón trasero, allá en Montreal. Uh-huh. Me acuerdo mucho de Chacho Medina, en paz descanse, que sí era... La carrera de
Montreal.
Sino que además, pues resulta que viene una sanción, porque recibe una indicación de su equipo, Checo Pérez, para ir a pits, uh-huh. ¿No? Ya con el coche destrozado.
Sí.
Pero además, pues ahí haciendo un reguero de piezas y todo esto, que ya era también un peligro para los otros coches. Entonces, se le sanciona a Red Bull con 25,000 euros y Checo Pérez con 3 posiciones en la parrilla de salida de la siguiente carrera.
Es un trancazo.
No, pues si de por sí ahora sí que batallamos para calificar, uh-huh. Entonces ya irte 3 posiciones atrás y ya está en el quinto lugar del campeonato de pilotos.
Sí, es una muy mala noticia esto de la sanción. Ya renovó, pero eso no quiere decir que esté asegurado para el próximo año o los próximos 2 años, ¿no? Yo creo que, o sea, Sergio tiene que dar resultados. Y si no hay resultados, por más que haya contratos firmados y lo demás, pues no, las cosas no van a caminar.
Sí, digo, ha batallado Red Bull con su coche en esta temporada. Las condiciones en Montreal eran difíciles por la presión de la lluvia.
Horrible, sí.
Pero por otro lado, dices, bueno, ok, no le han hallado todavía, pero Verstappen sigue ganando.
Sí.
Y Verstappen ha ganado 50 de las últimas 75 carreras de Fórmula 1.
Sí, ese es un muy bonito número redondeado.
Sí, no, pero ese es espectacular.
Tacaño.
Espectacular.
La verdad,
ganar 2 de cada 3.
Sí.
Es
una locura. Es una locura. Bueno, ya nos vamos, Rodrigo. Ya no estés fregando. Ya nos vamos. Henry, antes de despedirnos, y ahora que se jugó el Dodgers en contra de Yankees de Nueva York, dime tus 3 clásicos. Puede ser de fútbol, no pasa nada, Henry, no pasa nada. Tus 3 clásicos favoritos, 3.
Lakers-Boston.
Ok.
Yankees-Boston.
Yankees-Boston por encima de Yankees-Dodgers.
Sí, o sea, es que, vamos, es algo que ves mucho más. O sea, finalmente la rivalidad de Yankees-Dodgers... Pues fue mucho más importante en los 50,
sí.
¿No? Cuando chocaban en la Serie Mundial y los Yankees ganaban siempre.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí es muy recordar la Serie Mundial del 81 y además tiene el factor de Valenzuela, pero son más de 40 años que se dio. Entonces, la rivalidad de Yankees contra Boston...
No, no, es un clásico.
Se renueva.
Un clásico, sin duda.
Y en el americano era Dallas-Washington, pero...
Se perdió.
Se ha perdido, ¿no?
Entonces, es más, se perdió hasta por lo del Pieles Rojas.
Pues sí, también. O sea, era un superclásico. Uh-huh. Entonces, yo creo que puede ser ahora un Baltimore-Pittsburgh, ¿no?
Baltimore-Pittsburgh, sí.
Sí.
Bueno, de fútbol, Henry. ¿Cuál es de fútbol?
¿Quieres que mencione uno a fuerzas? Es que, o sea, la obvia es...
América Chivas,
pero también siento que se ha descafeinado, como diría Hugo Sánchez, en los últimos tiempos, ¿no? Se vivía con mayor pasión anteriormente, sí. Desde mi punto de vista. A lo mejor estoy muy equivocado, pero así lo siento.
El que ahora vuelve loca a la gente es el Barcelona-Real Madrid. Y no digo en México, en el mundo.
No, es el clásico mundial, uh-huh. ¿No? Puedes decirlo así.
Sí.
Digo que me importa un pepino, pero
no,
sí.
No, pero es un clásico, o sea,
sí, de acuerdo.
Sin duda. Ahora, de selecciones, ¿cuál sería el clásico?
Pues no sé, la primera que pensé fue Brasil-Argentina, pero...
Brasil-Argentina, Brasil-Italia.
Sí, pues sí. Digo, obviamente recordamos la final de 70.
Sí.
Pero no sé.
¿Adivina quién metió gol?
¡No! ¡No!
¡Sí!
¡Qué desagradable!
Volvió a meter gol este güey.
¡Pues sí, me vale madre!
Pero no hizo sí ahora.
¿No?
No. No.
Pero tú lo hiciste por él.
No, pero ahora se digo, así hace.
Ah, pues.
ahí va el gol. Ponlo, no, Rodrigo. O sea,
nos van a bajar el video de YouTube, Toño.
¿Qué? Ay, no manches. O sea, de zurda. ¡Puc! La metió muy bien.
Está bueno. Bien. Qué padre.
¿Cuál clásico entonces?
¿De qué tú?
Brasil-Italia.
Ah, de Brasil, selecciones.
Argentina. Fíjate que Brasil-Argentina puede ser, ¿eh?
Pues sí, yo
ese
creo que
clásico
sí.
Sudamericano.
Es que estoy pensando en un clásico europeo, ¿no? En donde, pues, tiene que haber, pues, un Alemania-Italia.
Alemania-Italia. Sí, ¿no? Sí.
Porque en otras regiones, pues, a lo mejor lo sea en África o en Asia.
No sabemos.
Lo desconocemos totalmente.
Corea-Japón,
¿no?
Debe ser, ¿no?
Pues sí, puede ser.
Corea-Japón. México-Estados Unidos.
No manches.
Bueno, el clásico del área.
Es una rivalidad del área.
Oh, ok.
¿No?
Ok, está bien. Sí, sí.
Pero pues en Europa, ¿tú crees que se quedan despiertos para ver un México contra España?
No, no, no.
¿Contra Estados Unidos?
No, estoy de acuerdo. Ya puso la música este Hojaldre. ¡Qué bárbaro! Oye,
es que, ¿sabes qué? Francamente, esta parte final del programa.
¡Henry! ¡Los clásicos!
A ver, ¿y para ti? Como diría don Nacho Treyes, sí. Clásicos, los cerillos.
Los cerillos. ¡Qué personaje, don Nacho!
Sí, cómo no.
Hablando de clásicos. Don Nacho, un clásico.
Sí, claro.
Un clásico de esos personajes que ya no se dan.
No.
Fíjate. El Cuyo Hernández. ¿Qué te pasa, Chava? Digo, Chava, Rodrigo, prende la luz, güey. Apagó la luz
Bueno, prende la luz.
Nos apagó la luz. Para los que están escuchando nada más el podcast, nos apagaron la luz. ¡Qué grosería!
¿Cuánto? A ver, que diga cuánto llevamos.
No, llevamos 50 y tantos minutos.
No, hombre.
No, no llevamos una hora, no es cierto. Lo estoy checando aquí, 58 minutos.
Está bien. Estoy todavía checando. Nos podemos extender un par de minutos.
Un par de minutos.
Además, ¿qué viene después de esto? Tricolor al día.
¿Tricolor al día, en serio?
No manches.
¿Y de qué van a hablar?
Que el Jimmy y que si el Santi.
¿Por qué no viene Ochoa?
Y que dónde estás, Raúl Jiménez. No, hombre, y que el Chucky. No, man, es lo mismo de siempre. Qué cosa, man.
Esos personajes, Henry, como Don Nacho.
Sí.
El Cuyo Hernández.
Sí, claro.
El Cananea Reyes.
Sí.
¿Qué otro personaje de esos que no eran jugadores?
Estaba pensando Chito García.
Chito García, claro, por supuesto.
Claro, el madre de los Tigres.
Por supuesto, Tomás Herrera, uh-huh. Pancho Rosales,
Nacho Beristain,
Carlos Miloc.
Sí.
Nacho Beristain. Nacho Beristain que sí se mantiene en activo, digamos, ¿no?
Hay una anécdota de Nacho Beristain, no sé si la puedo contar.
Cuéntala.
Pero bueno, es que uno de sus peleadores, pues había perdido, ¿no? En la pelea. Y entonces ya iban a la conferencia y todo eso, y salió don Nacho así, ¿no? Con la señal como de la victoria, ¿no?
¿Y saló?
Y le decían, oiga, don Nacho, pero pues ¿cómo así de la señal de la victoria? Y no sé. Dice, no, pues es que valimos.
Es un personajazo.
Sí, ¿cómo no?
Es un personajazo. Bueno, sí, está bien.
En fin.
Con eso nos despedimos. Así. Henry, siempre un placer.
Igual, Toño, gracias.
Cerramos, amigos, podcast de TUDN y los esperamos la próxima semana.